Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Mire, usted y yo tenemos en la vida siempre un modelo a seguir. Cada uno de nosotros puede recordar un momento en que hizo algo que otra persona hizo. Muchas veces las hermanas dicen, o las personas, ¿verdad? O así cocinaba mi abuelita, ¿verdad? Y uno le echa el sazón y la sal de acuerdo al modelo que vio en su vida. ¿Está conmigo? O usted puede decir, bueno, yo tengo un tío que lo hacía de esa forma y por eso yo hasta hoy día también lo sigo haciendo de esa forma. ¿Qué está haciendo usted? Usted vio un modelo a seguir y decidió continuar viviendo y haciendo ese modelo. ¿Está conmigo? De la misma forma, la palabra de Dios nos enseña que hay un modelo a seguir en nuestra vida, que hay cosas que usted y yo podemos imitar en la vida que son un beneficio para usted y para mí. La vida cristiana es un caminar donde nosotros seguimos avanzando, pero tenemos un modelo de vida, algo que imitar, algo que hacer. Yo estoy seguro que si yo le dijera, mire, yo conozco a alguien exitoso, y esa persona tiene una fórmula del éxito que le va a bendecir a usted. La mayoría, si no todos, decimos, oh, pues yo quiero saber eso. ¿Qué puedo yo imitar de una persona que me puede traer un beneficio a mi vida? ¿Qué puedo yo hacer que haga eso? De la misma forma, Pablo le está diciendo, Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19, él dice así, ya hemos visto 18 y 19, pero quiero enfocarme en el 17. Filipenses 3, 17 al 19 dice, hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen. Pablo dice, mira lo que yo hago y también a las personas que hacen como yo hago. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Luego vamos a ver con detalle eso, pero quiero enfocarme en el primer versículo. Pablo dice, hermanos, imítenme a mí, como imiten a los que a mí se parecen, por decirlo así. Filipenses 3:17 dice así, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan a los que siguen nuestro ejemplo. Y aprendan a los que siguen nuestro ejemplo. Pablo no está hablando acerca de ser una copia exacta de algo. Hace muchos años atrás, tal vez usted sepa quién es, pero hay un artista cristiano que se llama Marcos Witt, que era pastor y de una iglesia aquí en Estados Unidos, ¿no? Un hombre bien famoso. Hace muchos años atrás, estoy hablando que el año, tal vez 89, 90, por ahí, estamos haciendo un evento en República Dominicana. Vamos a este evento y el muchacho que está cantando suena, pero igualito a Marcos. De todo, a mí el acentico mexicano, todo sonaba bien el hombre, ¿verdad? Pero cuando el muchacho termina de cantar, es puro dominicano. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Hey, pero allá arriba estabas cantando como Marcos y aquí está hablando como otra gente. No, no te pases tampoco, ¿no? Eso es una persona que quiere imitar a algo que luce bien. Pero Dios no te está pidiendo que tú dejes de ser quien tú eres, sino que busque cosas que van a agregar a tu vida para ser mejor. ¿Estás conmigo? Pablo dice, imítame a mí, imita la forma, las cosas que yo hago con tal de que sea un beneficio a tu vida. Y eso es exactamente. Pablo dice, imítame a mí y también a los que a mí se parecen. Es decir, a los que a mí hacen cosas similares a lo que yo hago. Pablo nos da una fórmula en la Biblia acerca de qué es bueno para imitar. ¿Está listo? Dice así. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Lo puedes decir conmigo? 1, 2, 3. Examinarlo todo, retener lo bueno. Está diciendo, hey, fíjate en lo que hay a tu alrededor, pero solo mantén lo que es de beneficio para tu vida. ¿Está conmigo? Fíjate en lo que tú estás viendo, pero agrega a tu vida las cosas que van a ser buenas para ti. Muchas veces nosotros nos metemos a hacer lo que no nos conviene. Y eso vamos a hablar más adelante, pero Pablo dice, retener lo bueno siempre, siempre, escuche bien, hay algo bueno que alguien puede agregar a su vida. Siempre. Siempre hay algo bueno que alguien puede agregar a su vida. Y usted tiene que verlo de esa forma. ¿Qué cosas pueden ser beneficiosas para mi vida? ¿Qué cosas puedo tomar? Muchas veces nos fijamos en lo que no debemos y no agregamos lo que no conviene. Nos fijamos en el error o en la cosa equivocada. Hay un programa en televisión y eso tiende a suceder muchas veces que creo que hay un equivalente del programa en español también, pero no recuerdo el nombre. En inglés se llama Cribs, es decir, es un programa donde hablan acerca de las casas, de la gente famosa y todo eso. Y todo el mundo tiene, oh, tengo una piscina, tengo eso, tengo aquello. Y todo el mundo que cuando habla acerca de eso dice, oh, yo quiero eso, quiero aquello. La gente solamente quiere imitar lo que luce bueno. Pero muchas veces no entienden cuál precio se pagó para obtener eso. Y a veces fijamos el estilo de vida que es equivocado para mi vida. Y eso es triste. La sociedad ha enseñado, principalmente en la liberación femenina, que la forma de imitar para hacerse alguien poderoso es que ser una persona mucho más sexy, mucho más esto y aquello, y me visto de esa forma con tal de atraer los ojos a mi vida, cuando la palabra de Dios dice que lo de imitar es completamente lo opuesto. El hombre en la sociedad se enfoca, bueno, yo tengo que tener el carro, la casa, la joya, lo que me conviene. Nada de eso es malo, nada de eso es pecado. Pero cuando el énfasis de mi vida es imitar con tal de obtener eso, estoy perdiendo el enfoque. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El fin no es eso. Eso es simplemente el medio para obtener algo que Dios quiere para mi vida. De hecho, la palabra nos dice que los bienes que tenemos, los tenemos porque Dios lo da y para el avance del reino. Esa es la razón por la que Dios lo quiere poner en nuestras manos. Modelos a seguir. Modelos a seguir. ¿Qué es importante para nosotros seguir en la vida? Hay una historia buenísima en la palabra de Dios. Usted ya la conoce. Jesús está predicando. Hay muchísima gente. Siempre donde Jesús iba había mucha gente. Y Jesús dice, ¿saben qué, muchachos? A los dos discípulos, súbanse al barco. Váyanse ustedes adelante. Nos vemos al otro lado del mar. Jesús despide a la multitud y se va al monte a orar. Llega la noche y los discípulos están mar adentro. Y arranca una tormenta fuertísima. Y viene Jesús caminando sobre el agua. Usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos se espantan. No, pues es un fantasma, es eso, ¿no? Por fin Jesús dice, hey, tranquilo, tranquilo. Soy yo. No te preocupes. Calma, soy yo, soy Jesús. Pues tan emocionado. Pedro, como ya se sabe que es el más bocón del grupo, ¿verdad? Tuvo que hablar el hombre porque no se puede aguantar la lengua, como mucha gente. Pero ni modo, eso no es, no, jugando. Mateo 14, 28, Pedro viene y habla y dice así, si lo ponemos acá. Ok, ahí está. Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. No está mala la decisión, ¿verdad? No está mal. Pedro está diciendo, hey, eso está buenísimo. Voy a aprender una palabra nueva. Eso está machín, ¿verdad? Está buenísimo. Yo quiero, está máximo eso. Yo quiero subirme ahí. Yo quiero andar sobre el agua también. Así que Pedro se lanza y continúa la historia diciendo, versículo 29, y él dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para Jesús. Pedro literalmente caminó sobre el agua al igual que Jesús. Es algo bueno que imitar. ¿Está conmigo? Mira dónde entra el problema. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué está sucediendo con Pedro? Pedro vio, hey, está buenísimo, padrísimo, lo que usted quiera, subirme al agua y caminar. Pero lo que Pedro no entendió, ¿qué se necesitaba para mantenerse sobre el agua? Ven, muchos de nosotros queremos imitar el éxito y tener algo tremendo en nuestra vida, pero no entendemos lo necesario para mantenernos en esa capacidad. Y por eso Pablo dice, examínalo todo, pero retén lo bueno, retén lo que debes imitar para mantenerte en tu caminar con Dios. El cristianismo no es una cuestión que yo vengo ahora y corrí mis 100 metros y gané. Es un maratón, es un proceso de vida. Mientras yo respire, debo estar enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. ¿Está conmigo? Y eso es lo que tiende a suceder muchas veces, que ignoramos las cosas a seguir. Pedro dijo, está buenísimo, si él camina sobre el agua, yo quiero caminar sobre el agua. Y así lo hizo, pero eventualmente viene lo que nos sucede a todos. El problema, la situación se complica, el matrimonio no va como yo quise, la economía está bien fuerte y yo comienzo a ignorar a Dios y a enfocarme en mi vida. Cuando Pablo está diciendo, imita lo que representa a Dios en mi vida. ¿Sabe lo que? Usted tiene que entender eso, sépalo bien. Oye esa frase, caminar sobre el agua era fácil. Usted tal vez nunca ha oído a alguien decir eso, pero caminar sobre el agua fue fácil. Mantenerse sobre el agua fue lo difícil. Desde que Pedro puso el pie sobre el agua, el hombre caminó, pero no se mantuvo porque no tuvo fe para continuar. No imitó el elemento que hizo que Jesús sea exitoso, ¿entiendes? Solamente vio la acción. pues yo quiero, hay mucha gente que dice, oh, yo quiero cantar una multitud y quiero ser rockero. Ok, arranca a cantar, pero vas a necesitar muchos elementos para mantenerte en esa posición. Por eso Pablo dice, imitar lo bueno. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mantener? El modelo central para yo mantenerme en mi vida, el modelo a explicar o ver es Cristo como modelo perfecto. Realmente Cristo es el modelo perfecto y usted y yo lo sabemos, Jesús es el modelo perfecto. Y por eso mucha gente dice, pastor, ¿cómo puedo yo imitar a Jesús si Jesús nunca cometió un error? Fue perfecto, ¿qué puedo hacer? La Biblia me da una solución a eso y me muestra qué tengo que hacer. Hace muchos años atrás, tal vez usted se recuerda si estaba en el Evangelio, muchos jóvenes utilizaban una banda, yo no sé cómo le llaman, ¿verdad? Una pulsera que decía letras en inglés, WWJD, ¿verdad? Que en inglés decía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Se recuerda de eso? Así que uno cuando era joven, yo tenía uno, todos los muchachos del grupo de jóvenes teníamos una, ¿verdad? Y cuando nos metíamos en problemas, hasta se nos olvidaba que la cuestión estaba ahí, ¿verdad? Pero era para uno recordarse que iba a ser Jesús y después uno ni se recordaba. Pero lo que nos estaba indicando y recordando era, recuérdate cuál es el modelo perfecto a seguir. Básicamente la frase era, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús en una situación de mi vida que me va a traer el resultado que yo necesito? Pedro pensó en esto. Yo quiero imitar a Jesús, yo quiero caminar sobre el agua, pero Pedro no tenía todos los elementos para mantenerse en el proceso. Y eso es importantísimo para todos nosotros acá. ¿Qué necesitamos para continuar avanzando? Pablo dice, Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Pablo está diciendo, tú tienes que sentirte de la misma forma que lo fue Cristo. Muchas personas siguen y consideran las enseñanzas de diferentes filósofos con tal de imitarlos. Y tal vez no son malas, son buenas enseñanzas de la vida, pero no te dan un resultado eterno. ¿Está conmigo? Y es importante, Hebreos 4:15 dice así, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote o un líder, alguien que nos dirija, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Voy a ver una vez más. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, como ser humano, pero sin pecado. Déjeme decirlo de esa forma para que usted y yo lo veamos. Hebreos 4:15 dice así. Porque no tenemos un líder, un gobernador de nuestra vida, alguien que nos dirija, el Señor de nuestra vida, que no pueda compadecerse, que no tenga misericordia de mí, que no me entienda cuando yo estoy débil o en mis debilidades o en las cosas que estoy sufriendo, sino uno que pasó lo mismo que yo, pero no cometió errores. ¿Por qué era importante que Jesús hiciera eso? Porque entonces muchas personas dicen, yo lo oigo muchas veces como pastor, pastor, Jesús nunca en su vida se enfermó, entonces ¿cómo él va a entender que yo estoy enfermo? La palabra de Dios dice que él sufrió en su cuerpo físico latigazos, heridas, así que Jesús entiende qué es tener un cuerpo débil y destruido. Pastor, Jesús no entiende lo que es estar solo, yo soy una mujer sola, soy un hombre solo, estoy desesperado en esta soledad. ¿Sabes qué? Jesús entiende exactamente lo que es estar solo. Dice la palabra de Dios que cuando Él llevó el pecado sobre su cuerpo, que Dios el Padre tuvo que separarse de Él. Muchas personas dicen que le dolió más a Jesús estar separado de Dios que morir en una cruz. Porque nunca hasta ese momento había estado solo sin Dios. Así que Él entiende la soledad. Él entiende la separación. Jesús entiende la necesidad, la palabra de Dios dice, Él mismo dijo, yo no tengo dónde dormir. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que Jesús es un modelo exacto a seguir. Así que no te dejes decir, bueno, Dios es perfecto y yo no lo soy, así que yo me voy a olvidar de esa cuestión. No, Jesús está diciendo, yo viví exactamente como tú viviste, vino como un niño, nació de una mujer, tuvo que tomar leche, tuvieron que cambiarle los pañales al Hijo de Dios para vivir la experiencia humana igual que usted y que yo. Igual que usted y que yo, con tal de ser un modelo para nuestra vida, con tal de ser un ejemplo para que usted y yo podamos imitar algo que va a traer éxito a nuestra vida. ¿Está conmigo? Y eso es importantísimo. Jesús, hablando acerca de servicio a los discípulos, le estaba diciendo, hey, tienen que hacerlo de esta forma, miren, cuando sirvan, háganlo de esta forma. Dice lo siguiente, Juan 13, les di mi ejemplo, Jesús hablando, para que lo sigan. Él acababa de servir a los discípulos. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús dice, ya yo hice un ejemplo, ahora háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Versículo 16, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que de quien envía el mensaje. Pero miren este versículo, ese me gusta mucho. 17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios lo bendecirá por hacerlas. ¿Puedes repetir eso conmigo? 1, 2 y 3. Dios lo bendecirá por hacer. No, repítalo con ganas. Déjalo con ánimo. 1, 2 y 3. Dios los bendecirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Hey, tú puedes saber todo lo que tú quieras, pero al menos que tú lo hagas, de nada te sirve. De nada te sirve. Usted y yo sabemos, lo hacemos a cada rato, ¿verdad? Usted y yo sabemos que caminar todos los días 20 minutos es saludable. De hecho, usted ha dicho en su vida alguna vez, ¿sabes qué? Mañana yo arranco, me despierto a las 5 de la mañana, voy a salir a caminar 20 minutos todos los días porque es bueno para mí. Pero por más que usted lo sepa y lo piense, al menos que se despertó a caminar, de nada le sirve. ¿Está conmigo? De la misma forma Jesús está diciendo, tú puedes saber qué imitar, tú puedes tener conocimiento, tú puedes saber exactamente dónde invertir tu plata, qué hacer con tu vida, cómo tratar a tus hijos o a tu mujer, cómo ser un buen empleado. Tienes mucho conocimiento del trabajo, pero al menos que haga lo que tienes que hacer, no vas a recibir una bendición. ¿Qué es una bendición? Aquí lo definimos como el poder de tener éxito. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Dios está diciendo, tú tienes el poder de tener éxito, pero no lo vas a tener al menos que lo haga. Entonces, Dios no nos está mintiendo. El cristianismo hay que ponerlo en acción. ¿Está conmigo? Usted tiene que meter la mano, como dicen la gente, ensuciarse la mano. Hay que echarle ganas, hay que hacer las cosas, hay que intentarlo. Imitar de esa forma, vamos a recibir un beneficio. Es la única manera que usted y yo lo vamos a hacer. Al menos que no lo hagamos, no vamos a ser bendecidos. 1 Corintios 11:1 dice así, ser imitadores de mí, así como yo. ¿De quién? Como yo de Cristo. Pablo dice, hey, hey, imíteme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Escuche bien, si usted ve a alguien y dice, oh, eso es un modelo bueno para yo copiar, al menos que esa persona esté siguiendo lo que Dios está enseñando, no es un buen modelo a copiar. ¿Está conmigo? Y por eso Pablo está diciendo, sígueme a mí mientras yo esté siguiendo a Cristo. Sígueme a mí. Él no lo está haciendo de orgullo, él no está diciendo yo soy la mejor persona para seguir. No, él está diciendo, hey, yo estoy haciendo tal y como Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, eso es bueno mientras yo esté siguiendo a Dios. De la misma forma se aplica a ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas? Que tú le sigas a Él de esa forma. Cristo es el modelo perfecto a seguir. Es el modelo que va a traer una bendición a tu vida. La segunda cosa que yo quiero que tú tengas en mente hoy acerca de modelos a seguir es que tú no debes seguir o imitar lo que es malo. No debes seguir o imitar lo que es malo. Eso tiene mucha razón, pero déjame explicártelo de otra forma, ¿verdad? Porque siempre oímos eso, nuestro padre, mi hijo, no haga lo que sea malo, no haga aquello. Pero todos nosotros vamos a terminar de esa forma. Muchas veces mis hijos, los suyos también, no son los míos nada más que son malos, ¿verdad? No, los míos son buenos, pero muchas veces usted, el muchacho, dice, ¿por qué hiciste eso? La respuesta es, porque el fulano lo hizo, ¿verdad? En mi caso, Gabriel, ¿por qué hiciste eso? Porque Ethan lo hizo. Porque el hecho de que el otro lo haya hecho no significa que está bien hecho. ¿Está conmigo? Pero nosotros muchas veces por alguna razón lo calculamos de esa forma. Porque este lo hizo, pues yo lo voy a hacer también. Debería funcionar de esa forma. Pablo está diciendo, hay que saber qué imitar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es solamente imitar por imitar, sino saber qué podemos imitar. ¿Dónde está el valor y el poder de qué imitar? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder imitar? Hay una historia en la palabra de Dios. En un momento quiero que veamos al rey Josías. Vaya Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, si tiene su Biblia. Y luego en lo que usted va buscando hay Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Le voy a leer Proverbios 22. Dice así, no te juntes con gente de mal genio. Ni te hagas amigo de gente violenta. Va bien el versículo hasta ahora, ¿verdad? 25 dice, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Cuando tu mamá te dice no te juntes con ese muchacho, no es para aburrirte la vida, es porque la señora sabe lo que viene. Amén. No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos. De la misma forma, cualquier cosa que nosotros hacemos, si lo ponemos para el bien, si decimos, si te juntas con personas de bien, que hacen lo bueno, que son cosas buenas, tú eventualmente vas a tener un resultado a tu vida que va a ser bueno, vas a ser como ellos. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia. Muchas veces elegimos el modelo equivocado para imitar, el modelo equivocado para seguir, el modelo equivocado para avanzar. Cuando yo estaba en la universidad, yo siempre me juntaba, por lo menos para estudiar, con los muchachos que sabían mucho más que yo. Usted nunca me vio juntarme en la clase con el que sabía menos que yo. Pues ¿para qué me voy a juntar con el que sabe menos que yo? Si yo necesito aprender más. Pues yo iba a los grupos de estudio con mis amigos y ahí aprendía muchísimo. Ellos me enseñaban qué hacer, yo les enseñaba lo que yo sabía y íbamos avanzando juntos. La misma técnica, hey, yo voy a aprender del que sabe más. De esa forma yo voy a imitar lo que vale la pena. De la misma forma, en el caminar cristiano es igual. A veces cogemos el peor con tal de imitarlo. Bueno, fulanito, ¿verdad? Bueno, pasó porque usted no fue a la iglesia. Bueno, porque esa persona va una vez al mes y le va bien en la vida, pues entonces yo voy a ir una vez al mes. Hello. Por el hecho de que usted vea que algo luce bien, no es el resultado de lo que Dios quiere. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ya le di un preámbulo, hay un preview, como dicen. ¿Qué está diciendo esta historia? Que usted y yo podemos volvernos de esa forma y tenemos que tener cuidado. Alguien me dijo ahí una frase y ya se me olvidó. El que se junta con un chivo, ¿cómo es? Que chivea la semana, lo que sea, alguien. ¿Dónde está Daniel? Ya se fue, se me olvidó lo que dijo. La cuestión es que usted y yo vamos a imitar lo que estamos viendo en nuestra vida. Esa es la realidad. No hay otra forma de serlo. Cuando yo era joven era de esa misma forma. Cuando nos juntamos con los amigos, por más que yo quería ser un buen muchacho, terminamos haciendo lo que no era. Por más, ¿verdad?, que yo iba a la iglesia los domingos y mi mamá creía que yo era un santo. La pobre, gloria a Dios por esa madre que me dio. Cuando salíamos a la calle, tocamos el timbre de la puerta y a salir corriendo, ¿verdad? Me portaba mal porque los muchachos estaban haciendo eso también. Ya le dije un secreto del pastor que no debía saberlo. A veces uno hace la cosa porque el grupo lo está haciendo. Hay personas que dicen, por ejemplo, oh, pastor, yo no tomo, yo solamente soy un, como dicen en inglés, social drinker. Yo solamente bebo porque los demás están tomando. 5 años después, está borrachón. Usted conoce la historia, yo la veo, pero muchas veces. Imitamos lo que no debemos. Esa es la historia de cómo cambiar ese patrón en su vida. ¿Está listo? A la historia de un hombre que se llama el rey Josías. Un hombre joven comenzó a gobernar, creo que a la edad de 18, 20 años, no recuerdo. Dice ahí en Segunda de Reyes 22, si no me equivoco. Comenzó a reinar bien jóvenes, mucho más joven. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. 8 años. Era un niñito. 8 años. Pero él hace algo increíble. Voy a comenzar con el versículo, lo que él hace. Dice 22:2, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. El problema es este, ¿está listo? Que David no era su papá. David no era su papá directo. Era su tátara, retátara, abuelo, ¿verdad? Porque todos los reyes vinieron del linaje de David. Pero no era su papá directo, por decirlo así. Pero Josías hizo algo tan interesante para cambiar el futuro de su vida que usted y yo podemos hacer cuando imitamos. Ven, el abuelo de Josías era un hombre malísimo. Manasés era rey, dice capítulo 21, versículo 2, si no me equivoco. Dice que el hombre la amaba. Tenemos acá Segunda de Reyes 21, 2. Me dice lo siguiente. E hizo, no, 21. 21:2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Este hombre era terrible, ese era Manasés, el abuelo de Josías. Pero la cosa no para ahí. Ahora viene el papá del muchacho, ¿ok? El papá se llama Amón. Dice 21:20 y 21, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Así que Manasés es el abuelo de Josías, Amón es el hijo de Manasés y dice, hizo lo malo igualito que su papá, igualito que su papá. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre y los adoró. De hecho, Amón, el abuelo era malo, Pero el papá de Josías fue tan malo, que la gente, el pueblo, hizo una revuelta y lo mataron a él. Porque no aguantaban de lo malo que era. Ven, tal vez en tu familia tú lo has visto de la misma forma. Y tú has dicho, bueno, mi papá era eso, pastor, así que yo me comporto de esa forma porque mi papá es así. Mi abuelo hacía esto y por eso yo estoy haciendo lo que hago por culpa de mi abuelo. Pero ¿qué tal si tú y yo tomamos una posición y decimos, yo quiero hacer lo recto ante de Dios? Voy a repetir, capítulo 22, versículo 2, eso es lo que dice. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, hablando de Josías, y anduvo en el camino de David, su padre. ¿Tú sabes lo que hizo Josías? Josías dijo, mi papá, malísimo. Mi abuelo, mucho menos sirve. Pero yo voy a buscar a alguien en mi familia que valga la pena imitar. Que valga la pena imitar. Josías no dijo, mi abuelo era así, así que yo me voy a comportar igual. Mi papá es así, así que yo voy a hacer lo mismo. Porque si él lo hace, está bien. Josías dijo, mi papá lo hizo mal, mi abuelo lo hizo mal, pero alguien debió hacerlo bien en mi familia y eso fue mi retetatarabuelo David y yo lo voy a hacer de acuerdo a cómo él lo hizo, que sirvió a Dios todos los días de su vida. Ven, si tú y yo tomamos una posición y decimos, yo quiero imitar lo bueno en mi familia, lo bueno en mi vida, podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida y hacer lo correcto. Mi abuelo era un hombre tremendo, no conocía a Dios hasta sus últimos años de vida. Pero a mí me encanta mi abuelo, me encantaba, ya falleció. El problema de mi abuelo, como no era cristiano, era un hombre como una persona que no conocía a Dios. Tomaba, jugaba, salía por acá, por allá, ¿verdad? Que estaba en la casa, pero yo recuerdo que había algo bueno que me gustaba de mi abuelo. Mi abuelo era muy disciplinado en otras áreas de su vida. Mi abuelo, por ejemplo, leía el diario El Listín todos los días, se enteraba de lo que pasaba. Mi abuelo leía muchos libros, le encantaba leer. Aunque, escuche bien, solamente fue hasta sexto de primaria. Él no terminó todo el colegio, pero él utilizaba lo que conocía y se educaba a sí mismo. Agarraba libros. Yo una vez hice un reporte de historia para el colegio en la prepa, ¿verdad? Y le dije, abuelito, tengo que hacer un reporte en la prepa de un gobernante. El hombre me lo dictó todo y saqué una A. Y gloria a Dios. El hombre era inteligentísimo. Y yo aprendí mucho de él. Él era muy disciplinado. Lo diagnosticaron con diabetes cuando tenía 65, 70 años, algo así. Y inmediatamente le dijeron diabetes. ¿Sabe qué hizo él? Nunca tomó medicamentos, simplemente cambió. Comenzó a comer bajo de sal, poca comida, tomaba el café sin azúcar. Yo todavía no puedo, pero estoy en camino, ¿verdad? Tengo que echarle azúcar a la cuestión. Pero el hombre se disciplinó tanto que años después no quedaba nada de diabetes en su cuerpo. Caminaba todos los días, 20 minutos, se despertaba en la mañana. Era una cuestión increíble. Y eso yo recuerdo de mi abuelo. Lo otro es verdad, mi abuelo hizo todo eso. Pero yo busqué algo bueno en él que yo quisiera imitar. Yo quiero ser un hombre disciplinado tal y como él era. Yo quiero hacer las cosas a la manera bien en Dios. Gracias a Dios que él dio su vida en sus últimos años a Dios. Y eso me alegra muchísimo. Usted y yo tenemos algo que tomar e imitar que va a cambiar el futuro de nuestra vida. Pero depende de lo que dijo Jesús, que si hacemos lo que sabemos, entonces recibiremos una bendición. Es la única forma de hacerlo. Termino con las palabras de Pablo en Filipenses 3:17 que dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan a los que siguen nuestro ejemplo. En esta semana, si tú aprendes de los que siguen el ejemplo de Dios, si tú tomas el ejemplo de Jesús y comienzas a decir lo siguiente, ¿estás listo? Voy a examinarlo todo, pero me voy a quedar con lo bueno en mi vida. Entonces vas en camino a encontrar un modelo de vivir para tu vida. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Mire, yo quiero hacer algo en este día.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com